Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A las 9 tenemos la habitual reunión del equipo económico de La Linterna, hoy con José Ramón Pin Arboledas, Miquel Buesa y Joaquín Mizmanos. Mientras tanto, minutos musicales en La Linterna, por ejemplo, con Belén Montes y Marta Ruiz. Hoy han hablado con las Chillers, consideradas las reinas de verbena del siglo XXI, que han sacado a la luz su primer tema propio, Siempre Juntas.
La Linterna, como siempre, con Belén Montes. ¿Qué tal, Belén? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Me río porque he escuchado Chinchilla y hacía mucho tiempo que no lo escuchaba. Yo, que soy de Jumilla, tengo familia por allí, pues soy de Chinchilla, pues me suena. Y me hace muchísimas gracias.
Carretera de Levante, Marta. Carretera.
¿Con quién vienes hoy?
Si te hablo de verbenas, ¿qué te parece, Marta?
Pues muy bien, fantástico. Bueno, pues donde mejor se lo pasa uno.
Pues ya ves, hoy vamos a charlar con el primer grupo que ha triunfado de verdad en las verbenas. Esas verbenas del siglo XXI, tanto como para pasar de verbenas a festivales. Y de ahí a grabar un primer single e iniciar una gira, Carretera de Levante Tour 2018, con la que ya han llegado a colgar el cartel de No hay entradas en varias ocasiones. Todo esto lo han conseguido las Chillers y hoy tenemos la suerte de charlar con una de ellas.
Rocío Saiz es la cantante de las Chillers. ¿Qué tal, Rocío? Bienvenida, buenas tardes.
¿Qué tal? Pues muy feliz, la verdad.
Nosotras también de tenerte aquí. Bueno, Siempre Juntas es el primer tema propio que conocemos tras 4 años disfrutando de vosotras sobre los escenarios. ¿Por qué habéis esperado 4 años para este estreno?
Pues porque funcionaba mucho, ¿sabes? O sea, era... También lo que nosotros reivindicamos es un poco que se ha perdido la esencia que tenemos en folclore en España, ¿sabes? O sea, esa Rocío Jurado que todo el mundo reniega, pero la tiene ahí, pues había que sacarla del cajón. Entonces, claro, después de 4 años, se dice pronto, dijimos, bueno, venga, vamos a lanzarnos a ver qué pasa. Pero bueno, aún así en los conciertos la gente es como... ¡Rebeca! ¡Chenoa! O sea, da igual, es muy difícil.
Oye, ahora con la vuelta de OT, os volverán a pedir, ¿no? De OT1.
Bueno, es que las de OT1, pues tendríamos que ver cuál no hemos hecho. Porque es que igual tenemos 150 canciones, ¿eh? Fácil.
Yo he de reconocer que el año pasado, paseando por los caminos del Love Festival, escuché de fondo a Marta, imagínate, Ave María de Bilbao. Yo, ¿quién está tocando Ave María?
Pero con vuelta y todo, ¿dais la vuelta y todo?
Bueno, a ver, yo es que ya me he caído varias veces del escenario. Tampoco vamos a estar jugándonos la más de... Yo además estoy un poco en contra de hacer David Bisbal, porque me parece que ha hecho mucho daño a Chenoa, la verdad, todo se ha dicho.
Bueno, todos recordamos la imagen de la sudadera, ¿no?
La sudadera, o sea, esto gris nos y en marcó. El portal,
totalmente. Bueno, a vosotras vuestra adolescencia, a mí ya un poco mi posadolescencia, pero yo creo que nos marcó.
Perdona,
a todos.
Yo era muy pequeña.
Por eso, bueno, entonces ya tú preadolescencia,
fíjate. ¿Qué años tienes tú? 26. Claro. Lo que pasa es que en las Chillers hay gente de 26, de 35 y de 41. Entonces,
ah, muy bien,
esa
muy bien.
Oye, ese abanico sí. Es perfecto para abarcar la gran música que está ahí un poco denostada y que tiene que volver.
Hicimos un casting como Aurin, ¿sabes? Y dijimos, hay que coger gente de todas las edades, venga, para adelante.
Bueno, enseguida hablamos de vuestro proyecto, ¿no? Y de todas las versiones que hacéis, pero este es el primer single que sacáis. ¿Va a haber más o vais a seguir con vuestro modelo de grupo, lo que tenéis montado?
Va a haber más. Lo que pasa que es que, o sea, entre que es muy difícil coordinarnos para tema de ensayos, que somos seis cada una, bueno, es que, o sea, que hay gente, tenemos una abogada, otra publicista, otra que da clases de fitness, o sea, es muy complicado. Y luego, aparte, es que tenemos muchos bolos, o sea, es muy difícil coordinarse porque casi todos los fines de semana, o la mayoría de los fines de semana, estamos fuera. O sea, está saliendo sorprendentemente, nosotros estamos, de verdad, en shock con la acogida que está teniendo esto de las chiles, porque es que es lo que decíamos siempre. Yo digo, no sabemos tocar, no sabemos cantar. Y ya hubo uno que me dijo en un concierto, ¡que sí que sabes, que habéis mejorado! Entonces ya no lo decimos. Entonces, sí, va a haber más. De hecho, tenemos dos, que no, son versiones también, pero bueno, van a salir. Y hay una cosa que se está gestando que yo creo va a ser muy guay, pero no sé si vamos a esperar a después de verano un poco para que siempre juntas se haga...
Para empezar la temporada, ¿no? De alguna manera, ¿o qué?
Sí.
Para apretar el subidón ahí.
No, o sea, porque esto lo tenemos que hablar con las amigas, que es nuestra agencia de management, que están Sergio, Lorena y Carla, que nos aguantan todos los días. Y ellos nos van a decir cómo tenemos que hacerlo, porque es que nosotras solo sabemos... yo, personalmente, lo único que sé es cantar el disco de Tatuaje en bucle, que es lo que haría. ¿Os acordáis de ese disco que era maravilloso?
Pues ahí ya me estoy perdiendo, ¿eh?
De Rosario, David Bisbal hacían versiones de toda la vida. La Melimona de Limosna de Amores, La Bien Paga, en rollo popero.
Ah, ¿sí?
Ese disco es lo más. De hecho, no se encuentra en ningún lado. Pues yo lo tengo rayado.
Pues fíjate. Oye, y hablando de discos, ¿Las Chiles va a dar como para tener un disco propio o queréis seguir con este tipo de versiones?
Hombre, a mí me gustaría tener uno 10 y 14. Yo admiro muchísimo a la gente que compone, pero muchísimo nivel meta, porque es súper difícil componer. O sea, a nosotros se nos da verdaderamente regular, pero... Pero,
oye, el que habéis sacado es muy bueno. Sí. Enumeráis una serie de pueblos y de ciudades, sí, que están muy bien y que te engancha.
Es que nosotros teníamos muy claro que había que hacerle un homenaje, claro, a todas. O sea, es que Las Chiles no existirían sin ese público. Las Chiles no existirían sin Levante, eso lo primero. Porque yo creo que la gente, creo que depende de la situación geográfica, hay gente que es un poco más fría y gente que es un poco menos. Pero en Donosti, que podemos pensar que igual son más fríos porque son del norte, lo dieron todo. Pero todo de todo, ¿sabes? Entonces... Sí que es verdad que donde nos ha dado el salto de trampolín ha sido la gente del Levante y que tenemos muchos más conciertos allí, pero Las Chiles no serían lo que son si no es el público, y eso está claro porque somos el grupo del pueblo. Sin ellos no somos nada ni nadie, ¿sabes?
Esto parece Bren Esteban, la princesa.
Bueno, pues sí. Oye, y con tantas versiones, con tanta música así diversa, ¿en qué estilos os podéis encuadrar? O sea, ¿en qué estilo os encuadran? ¿Os pueden definir de alguna manera?
Pues a veces nos ponen en el punk. Otras nos meten en el rock. A mí me parece súper pop. Entonces no tengo ni idea, porque de repente te hacemos un Free From Desire y dices, bueno, pues electrónica, ¿sabes? Dices, mira, da igual, a género, ¿sabes? Lo inventamos nosotras.
Muy bueno, bien. El género de la fiesta, al final es un género festivo, porque lo que organizáis vosotras sobre el escenario, que muy bien que decís que no sabéis tocar, que no sabéis cantar, pero eso no es verdad, porque se os ve disfrutar y ya lo que hacéis llena a la gente y eso ya es música.
Sí, no, está claro. Además es que es la discusión que yo he tenido mucho con compañeros músicos, ¿no? Que decían, oye, pero es que no tocas bien la guitarra. Y es como, ya, pero tú lo que estás transmitiendo al público, ¿te estás transmitiendo lo mismo más o menos, sabes? O sea, es que ese debate yo creo que ya tenemos que dejarlo a un lado, ¿no? Porque creo que hay muchas veces que nos fijamos en cómo somos en vez de lo que quiere el público. Y está claro que si hay grupos que están triunfando y están vendiendo entradas, como puede ser Las Bistex o Gente Calor... Y yo qué sé, Puto Chino Maricón.
Somos muy seguidores, bueno, de Ojete Calor,
sí, sí. Ojete Calor, pues, ¿eh? Suena cada vez que sacan singles, suena aquí en la linterna. Sí,
es que Ojete Calor es lo más, y es, sí, el ejemplo de que no hace falta llevar una guitarra. Y con eso no quiere decir que no me parezca, claro, que no me parezca súper, de verdad, o sea, a mí me parece que tiene un nivelón tocar bien que flipas, me parece muy complicado, ¿sabes? Yo he trabajado con músicos que les voy a tocar la guitarra y decía, pero ¿por qué yo no he tenido ese don en la vida? Es que no lo voy a tener nunca,
bueno,
¿sabes?
Cada uno,
bueno,
tiene,
sí, es decir, vosotras ofrecéis un producto determinado, la gente disfruta, va a veros y ya está. Y el
creo
arte,
que hay espacio para todos.
Claro, el arte es libre, vosotras creáis lo que os apetece, hay gente que le gusta, lo disfruta y va, pues bueno, pues es que el concepto es
claro,
muy amplio. ¿En qué momento surgen Las Chiles? ¿Cómo se os ocurre?
Pues tía, pues...
La parte que se pueda confesar, porque yo sé que los nacimientos de los grupos y ese tipo de cosas, pues de oye, todo, claro, de todo, circunstancias,
confesar,
situaciones...
Pues mira, hay dos circunstancias. Una que es el 40 cumpleaños de tu amiga, que va directamente hacia qué voy a hacer con mi vida, pues es como vamos a salvársela.
Antes de que se tire por un
precipicio. Antes de que se tire por un precipicio, ¿sabes? De, bueno, no tengo hijos, tal, a ver qué voy a hacer con mi vida, no valgo para nada, según el sistema. Entonces fue como, mira, tía, pues vamos a ir a cantarte Ya baila sola la oreja, para que por lo menos te mueras a gusto. Entonces aparecimos ahí con una batería, una guitarra y un teclado sin tener ni idea. Y en principio yo iba a tocar la batería, pero es que de verdad era imposible.
Ni eso.
Entonces nos pusimos a cantar. Era imposible. Yo cogí un Eddie, me puse a hacer ritmos con Espe, que tocaba, y con Laura, que tocaba la batería en su momento. Hicimos, lo echamos a suertes, que todavía lo seguimos haciendo, ¿eh?
Mira, lo echamos a suertes.
Qué maravilla.
Esa seguro que la cantáis también, ¿no? ¿O qué?
Esa la canto yo a capela, porque quiero que la gente lo sienta.
Muy bien.
Porque a la gente le encanta
oírse
cantar.
¿Los coros?
Lo echamos a... Todo el mundo.
Ah, vale, vale.
Es una canción a la que no hay que ponerle instrumentos. De hecho, cuando conocimos a Marilia, no sé si estuvisteis en el concierto del 8 y medio, que no. Lo mejor que me ha pasado a mí en la vida es cantar Como yo te amo con Marilia. Mientras suena Sabrina, no sé si lo estáis escuchando.
Sí, sí,
boys,
sí.
Boys, 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 y Marilia, claro, ¿no?
Esta es otra de las imágenes que todos tenemos guardadas. Bueno, no, porque tú seguramente no habías nacido, pero yo era pequeña y yo vi a Sabrina ahí pegar los saltos.
Saltar.
Muy natural,
claro,
todo.
Es que
fue todo muy natural, ¿eh? Lo de Sabrina fue sin querer.
Género.
Fue sin querer.
Es otro género. Lo que tú tienes, lo que tenemos todos en nuestro imaginario colectivo, es decir... A ti en la verbena era el único momento en el que tus padres te decían que podías estar hasta las 6 de la mañana
¿sí?
y perder la virginidad.
Sí, sí.
Era ahí.
Bueno, depende de la edad. Depende
no,
de la edad.
No te daban el permiso, pero tú sabías que iba a ser ahí, ¿vale? En beteta, en verano. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, ese, valía todo. Verano y era verbena,
es.
Valía todo y podías ahí tomarte...
Pues eso es lo que pasa en los conciertos de las Chillers. Vale todo. De
vale
hecho,
todo que... y vale todo los artistas. O sea,
sí, pues, hombre,
claro. Está sonando Sabrina, pero tenéis también a Laura Pausini, Camela, Rocío Jurado, Mecano, Mónica Naranjo, Rebeca, que de hecho Rocío de confesar que es Alicia, la compañera linterna, estaba como loca porque está sacando las músicas para esta entrevista y cada vez que sonaba en plan, ¡ay, Rebeca! ¡Ay, no sé qué! Yo, claro, es que son temazos.
¿Y qué hacéis? ¿Cómo lo hacéis? ¿Tiráis una moneda al aire para elegir los temas? Claro, es que hay mucho material, ¿eh?
Muchísimo.
Hay mucho material de esos que triunfan en Levante.
No, pero si yo te digo, ¿qué es lo que...? O sea, tú imagínate, ¿vale? Yo, por ejemplo, hay dos canciones que son mi talón de Aquiles, que son La Ventanita del Amor y El Venao.
¿Mm?
Pues a mí me encantaría hacerlo con las Chillers, lo que pasa que tengo que...
Uf.
Discutir con el resto y no están de acuerdo, pero por ejemplo, si yo te pregunto a las 3 de la mañana, ¿qué te apetece que suene? Pues de repente dice La Reina del Pop de la Oreja de Van Gogh. Pues venga, esa es una canción que hay que hacer.
Tema
que no hemos hecho todavía.
Mm,
tienes talento, cultura. ¡Ay, mierda! Perdón.
Tienes talento, culturas, manos bonitas, estudias francés.
Pero oye, y hacéis un sondeo y demás, es decir, la gente puede decir, oye, quiero que para el próximo concierto me preparéis esto, yo qué sé, me encantaría escuchar
¿qué
tal tema?
Este, ¿eh?
A ver, súbelo, Jesús.
Mira un acústico.
Bueno, esto es un temazo.
Es
yo
un tema.
He de reconocer que he ido a ver a Mónica Naranjo aquí en Madrid. Es que
¿en serio?
No me pega nada. Fui hace como 6 o 7 años.
¿Pero que, cómo que no te pega?
Pues
¿por qué no te pega?
Prejuicio.
No, porque no
Marta
mi rollo, Raven,
no, el último concierto que fue Van Morrison.
Sí, claro.
Entonces, claro,
abajo el
pero
indie.
Mira,
pero abajo el
indie. Me cayeron dos entradas de, mira, de mi madre y de mi hermano que iban a venir. Tenía 3 entradas. Me fui con un compañero y otro, de aquí también de COPE, Sergio Barbosa, que si me estaba escuchando, no sabía dónde iba. Dijo, le dije, me sobra una entrada más, somos dos, ¿te vienes? Sí, ¿a dónde? Un concierto, pero no te voy a decir a cuál. Y cuando vio lo que era, pues en fin.
¿Y cómo te lo pasas?
Muy bien, la canté todas, claro.
Además,
que sí.
Además, Mónica
sí,
Naranjo,
sí.
Yo la conocí hace años, crisol, y es maravillosa.
Un crisol de culturas, un crisol de estilos, fue fantástico el concierto, la verdad.
Ella es increíble, de hecho yo estoy muy enfadada porque por mi edad. Porque yo uno de los conciertos que... Porque yo he ido a Mónica Naranjo, obvio. Pero uno de los conciertos a los que no pude ir, que está marcado en mi vida, fue el homenaje a Rocío Siempre. Ese, para mí, es como estoy enfadada con el planeta por no haber llegado a poder asistir allí, ¿sabes?
Bueno, dentro de 10 años te reconciliarás, porque estarás estupenda y los que pudieron ir a ese concierto te han hecho unas
ya,
pasitas.
Pero ahí estaba Rocío Jurado, ahí hizo en el punto de partida con Mónica Naranjo, que es una de las canciones que hay en España mejores de la historia del pop. Pero bueno.
Y aparte de Rocío Jurado, ¿qué otros artistas tenéis ahí clavados en el corazón que os guste siempre repetir? Y siempre?
Camela, 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 Camela. Y además el Lion
y el organillo, ¿quién lo toca? El organillo cuando
ya no está Miguel Ángel.
Ah,
no, perdón, digo
pensaba
vosotros,
que lo sabías.
Digo,
no está Miguel Ángel, tío.
Digo en vosotros, en vosotras.
Adela, Adela.
Ah, bueno,
a la pobre
bien.
Adela le metemos unos fregos porque, claro... Ser Miguel Ángel es muy complicado. Miguel Ángel, un beso, porque dejó Camela y nunca más, no sé dónde estará tocando ahora Miguel Ángel.
No sabemos,
pero es muy difícil.
Cuando zarpa el amor y suena, eso es una maravilla.
Bueno,
te conecta con tu... Es que eres feliz, tía, escuchando Sueño Contigo, Cuando Hacer para Amor, o sea, es... Y fíjate que el mensaje de las canciones de Camila es regular, ¿sabes? Pero bueno.
Bueno, el año pasado en el Sonorama Rivera fue un éxito absoluto. Camila.
Sí, de hecho íbamos a tocar con ellos, como creo que antes o después de Camela, al final no coincidió, pero bueno, menos mal, porque imagínate, ¿no?
No,
le
poco,
sombra a Camela.
Sí, un poco
bueno, yo ahora que estoy escuchando a Camela, me viene a la mente esta canción que también es, que yo a lo mejor la tocáis, no lo sé, pero deberíais incorporar la de los coches de choque.
Ah, sí.
No, ¿sabes?
La de Era un domingo en la tarde.
Esa, pues, sí. ¿Cómo no te la vas a saber? Yo, contigo no se puede hacer un test, claro.
Ya, yo la verdad es que de ese tipo de cultura para adelante.
Por eso.
Mira, te lees un libro, yo sí leo libros, pero esta cosa, lo que se me queda en el cerebro.
No te preocupes, mi hermano mayor es como tú. O sea, yo creo que si hacéis ahí un pasapalabra de este tipo, no sé quién ganaría. Bueno, yo creo que tú, porque ya estás especializada en el tema. Pero vamos. Bueno, ¿vivís de esto o no? ¿Las chiles viven de la música? O...
Ojalá, sería raro, ¿no? Imagínate que las chiles vivan de la música. Nos mataría. ¿Te imagínate?
No, pero ¿queréis llegar a vivir de la música? ¿O de momento es algo que hacéis, que combináis con vuestros trabajos semanales?
Sí, claro, si no es imposible. A ver, yo una vez me levanté por la mañana, que no sabía qué hacer con mi vida, y dije, me encantaría vivir de la música, pero se me quitó a los 10 segundos, ¿sabes? Cuando tuve que decir, no tengo nada en el frigorífico, ¿sabes? Muy poca gente vive de la música hoy en día. Uh-huh. Sería maravilloso, pero seis personas...
No paráis, o sea, si tenéis vuelos todas las semanas, no todos en Madrid, que viajáis por toda España, y ojalá también empecéis a viajar también fuera, pero...
Sí, pero ¿dónde vamos?
Estoy viendo a bailar a más.
Alemania, es que Alberghain, van las chiles Alberghain, ¿te imaginas hacer un DJ?
Pues oye, imagínate.
No, lo que pasa que, o sea, todo lo que se gana se invierte. Quiero decir, queremos hacer... grabar es muy... Es que no sé hasta qué punto la gente es consciente de lo que cuesta grabar un disco, una canción, un estudio, un videoclip, o sea, X, que aún así... O sea, no sabemos cómo agradecer a toda la gente que se ha volcado en las chiles gratis. O sea, no te haces a la idea. En el videoclip hemos liado a nuestras amigas y, vamos, les tenemos que poner un altar y sacarlas en procesión, ¿sabes? Uh-huh. Y con eso, con...
¿Y con esta música? Bueno,
con esta música ya. Y con eso un montón de cosas. Las chiles nos empezaron a programar porque había amigos que trabajan en la música que decían, pero qué horror, ¿no? Esto, venga, pa'lante, ¿sabes? De arriesgate y tal. Y... La verdad es que qué bonita es la amistad, os lo digo de verdad, ¿eh? Vivan los amigos.
Bueno, Rocío no para de insistir en que ella lee, que yo leo, que leo, que leo libros. Entonces, ¿te gustará que os llamen las chonis ilustradas o chonismo ilustrado? ¿O se llama?
Chonismo ilustrado.
Chonismo ilustrado.
Es una definición preciosa.
Esta es una definición. Nosotros hicimos, en este caso, hicimos el chenoísmo ilustrado, porque el, que ahora os lo cuento, chonismo ilustrado, bueno, no sé cuánto dura el programa.
Pero el chenoísmo por Chenoa.
Claro, el chonismo ilustrado es una frase que, o sea, es un concepto que creó Diana Ayer, no sé si sabéis quién es, que hizo textos como Nos hemos drogado por encima de nuestras posibilidades. Bueno, ella escribía y de hecho era la cantante de Meteosat. Uh-huh. Y es una tía que en Madrid mueve muchas masas. Y ella hablaba sobre que en Madrid éramos todos muy intelectuales, pero luego bien que nos arrastramos por el barro, ¿no? El concepto de nos gusta mucho lo castizo. Uh-huh. Y luego nosotros fuimos hacia el chenoísmo, porque creo que cuando los madrileños, bueno, hablo de los madrileños porque yo soy madrileña, cuando pillamos un concepto lo arraigamos fuerte y lo defendemos a capa y espada, como sea. Y el chenoísmo fue porque yo personalmente estoy indignada por cómo trató David Bisbal a Chenoa y cómo los medios de comunicación siempre culparon a Chenoa y siempre ha sido como, no ha encontrado pareja, no sé qué. Y es como, no, perdona. Él la engañó y se enteró por la prensa.
Oye, pero marcó, ¿hubo, claro, ¿hubo cobra o no hubo cobra en
tía,
el hotel reencuentro?
Yo siento muchísimo, pero voy a defender toda la vida que no.
No hubo, ¿no?
O sea, lo siento yo a muerte con Chenoa, aunque mañana quite una valla del autobús, ¿sabes? Da igual.
Bueno, hay fechas, ¿no?
Hay fechas que, vamos, yo creo que la gente estará deseando saber cuándo son estos conciertos. El más cercano es el 4 de mayo en el Mon Club de Madrid, el 5 de mayo en Lalín, el 11 de mayo en Yecla.
El pueblo de mi padre, en Yecla.
Sí,
muy
bien. Ah, sí, que se venga.
Claro.
Pero escríbele,
Se lo diré, ¿eh?
¿Seguro?
Sí,
yo soy de las que persigo a la gente también, ¿y tu padre?
Sí, se lo diré.
Vale. Apunta Bea, ¿eh? Que está aquí de la agencia también.
26 de mayo en Elche, en el Festival Diversa, el 22 de junio en el Café Anchoquia de Bilbao. Ahí sí que se va a liar también, seguro. Y luego llegan los festivales. Todavía no están definidos los días, pero estaréis entre el 13 y el 14 de julio en el Ojeando Festival, el 27 o el 29 de julio en el Low Festival. Ahí me vas a tener a mí en primera fila. Espero que me saludes y un saludito a la COPE. Y del 8 al 12 de agosto en el Sonorama Rivera también.
Bueno, pues
ahí
montón,
nos veremos,
¿no? Y a partir de septiembre, la sorpresa esta que estáis viendo, a ver cómo la vais a colocar y cómo la vais a vender a los fans, ¿no?
Y tenemos ya varios conciertos confirmados. Es que, madre mía. Yo, bueno, que acabo de adoptar un gato, no sé cómo explicárselo.
Madre mía, al final vas a tener que vivir de esto, ¿eh? ¡Qué faena!
Ojalá. No, pero ya a Tiburón le digo que cobra siempre a 90 días.
Rocío Saiz, cantante de La Chillers. Bueno, a ver si la próxima venís todas aquí y bueno, montamos un fiestón, ¿no? Y
ojalá. Igual podemos hacer como que venga tu hermano y hacemos como un duelo de cosas.
Pues sí, hacemos un pasapalabra, un chonilabra.
Duelo chotis.
Un chonilabra ilustrado. Sí. ¿Te parece?
Perfecto.
Venga, pues lo hacemos. Hasta la próxima.
Gracias, chicos.
Gracias, Belén.
Adiós.
Qué guay. Siempre juntas llevamos la penitencia, suprimiendo nuestra esencia. No encuentro la dirección de Madrid a Benidorm. Una habitación, solas tú y yo. Un refugio itinerante.
Las 9 menos 10, las 8 menos 10 en Canarias, sigue La Linterna. Hoy es noticia el director de cine Martin Scorsese, que ha sido galardonado con el premio Princesa de Asturias de las Artes. Ramón García Pellegrín y el crítico de cine de La Linterna, Jerónimo José Martín, nos acercan a la figura y a la carrera del cineasta neoyorquino.
Jerónimo José Martín, un día, pues para todos los que amamos el cine de Scorsese, un día muy feliz, ¿no?
Pues sí, efectivamente, porque es uno de los grandes directores de toda la historia del cine, ya se puede decir. No iba a decir del cine contemporáneo, porque claro, como algunos hemos empezado de críticos con él en pleno auge, pues le siempre hemos considerado moderno, contemporáneo, y como sigue en plena forma, pues mira, para mí es una alegría, desde luego, también por la evolución que ha tenido, que a mí me está gustando especialmente, vamos.
¿Te parece entonces el premio merecido? Tenía competidores muy duros, ¿no? Como Joan Manuel Serrat o Antonio Banderas.
Bueno, sí, y la verdad es que Antonio Banderas está haciendo una labor de promoción cinematográfica a todos los niveles, también en cine de animación, que... Y Serrat, ¿qué vamos a decir? O sea, cualquiera de ellos se lo puede llevar para otros años, ¿no? O sea, yo creo que Martin Scorsese es un personaje muy importante en la cultura contemporánea, no solo por su propia labor como director, guionista, incluso actor, aunque es menos su carrera, claro, como actor, porque su cine es muy importante. A mí la última película me ha parecido uno de los hitos del cine religioso de todas las épocas, y en concreto del cine contemporáneo, El Silencio, sino que además ha hecho una labor de divulgación, como bien sabes, del cine en general, de la cinefilia en particular. O sea, gracias a sus documentales, a sus acercamientos a la historia del cine estadounidense sobre todo, pero también europeo, pues muchos nos hemos enamorado del séptimo arte, ¿no? Pero no solo al cine, sino también a la música. Tiene unos documentales sobre música sensacionales y con una calidad no solo fílmica, sino también musical espléndida. O sea, es un hombre... digamos, renacentista en ese sentido, con un nivel cultural altísimo y sobre todo con una capacidad de entusiasmo que es muy difícil de encontrar entre los, digamos, creadores de cultura contemporáneos, ¿no? Muy, digamos, honesto, abierto a un diálogo con sus propias contradicciones, con sus fragilidades. A mí me parece, aparte de como he tenido la suerte de entrevistarlo y da gusto hablar con él de lo que sea, vamos, de cine sobre todo, pero es un entusiasmo en el sentido más positivo de esa palabra que realmente creo que vale la pena que haya sido premiado con un premio tan importante.
Es un cineasta además de una gran variedad de registros. Si se puede dividir su cine de muchas maneras, pero hay él siempre se ha entregado, o casi siempre, ¿no?, a un alter ego en cuanto a la interpretación. Es decir, en ese paso de detrás de la cámara a delante de la cámara, en la primera etapa con Robert De Niro, en esta última con Leonardo DiCaprio. ¿Cómo ha sido la relación con De Niro y con DiCaprio y cómo ha cambiado el cine y cómo ha evolucionado el cine de Scorsese en estos últimos 30 o 35 años?
Pues mira, eso es complicado, eso es para hacer una tesis doctoral, ¿no? Pues son actores...
Anda que te lo pongo fácil, ¿no?
Sí, eso es, o sea, son actores bastante difíciles, son muy cercanos a él, de formación intelectual y cultural, son italoamericanos, que claro, eso dice mucho, ¿no?, de ellos, ¿no? Basta ver las películas que ha hecho Robert De Niro como director para darse cuenta de la influencia que Scorsese ha tenido en él. Entonces, bueno, es muy difícil, digamos, hacer un análisis. Yo creo que él parte un poco de lo local, esto habría que verlo, o sea, él parte de lo que conoce muy bien, de las calles donde se ha criado, de los conflictos que ha vivido él en propia carne, de las gentes que él ha conocido, Y en ese sentido, parte de un planteamiento muy localista que a la vez no deja de ser universal, porque muchas veces cuanto más localista es algo, más universal es. Basta recordar el neorrealismo, que probablemente para él es un punto de referencia clarísimo, el neorrealismo italiano, ¿no? En cierto modo intenta hacer algo parecido a la americana en un momento distinto del cine, y yo creo que luego se ha tornado más universal, o sea, ha buscado respuestas más en otras culturas, en otros modelos, hasta llegar al orientalismo, en cierta manera, de películas como Kundun o Silencio, ¿no? Yo creo que se ha vuelto más existencial, pero como se ha vuelto más existencial, el cine contemporáneo. O sea, desde él a ahora, yo creo que ha habido un cambio ahí de un puro divertimento en el cine, algo realmente existencial. Al principio, yo creo que todas las películas son autobiográficas, pero en el caso de Scorsese más todavía, ¿no? Al principio, con un planteamiento más social, más pegado al terreno, y ya al final de su vida más existencial, más de ir a las grandes preguntas y buscando también respuestas, no solo quedándose en las preguntas. Yo creo que su último cine es más valiente. También por eso ha desconcertado un poquito a sus seguidores, ¿no? Algunas de sus últimas películas, ¿no?
¿Tú te quedas más con el Scorsese de esas primeras películas como Taxi Driver, como Toro Salvaje, como After Hours, que a mí me encantó, o con esta última etapa de Shutter Island, de Infiltrados, del Aviador, de Silencio?
Yo me gusta, a mí a bote pronto ahora mismo, me gusta más la última etapa, porque me gusta más ese tipo de cine existencial. Digamos que las primeras son como exabruptos fílmicos a los que les veo como una cierta superficialidad en algunos planteamientos, entiéndeme, ¿no? O sea, me parece que están más reposadas y son más profundas y más potentes las últimas películas. Y el periodo intermedio tengo serios problemas con alguna película, por ejemplo, con Casino. Hay películas que con Guns of New York, por ejemplo, que me parece que ahí extrema demasiado ya su mirada. Creo que El Aviador supuso un cambio hacia un tipo de... Hombre, con Shutter Island, que es bastante radical, ¿no?, en sus planteamientos. Pero claro, películas como La Invención de Hugo, Silencio, ya es otro Scorsese, más reposado. A mí me interesa más ese Scorsese. Me gustaría que saliera, digamos, el entusiasmo y el optimismo que yo le he visto cuando le entrevisté. Y a veces ese pesimismo radical de películas como Guns of New York, como Casino, siendo poderosísima desde el punto de vista visual y dramático, a mí me dejaba mal sabor de boca. El último cine me deja un sabor de boca mejor, y no solo, digamos, porque sea más superficial o más fácil, no, sigue siendo poco complaciente, pero me parece que ha dado pasos en su trayectoria vital también, ¿no?
O sea,
¿qué te voy a decir de Taxi Driver o de Toro Salvaje? Son magníficas, vamos. O sea, que estamos hablando de un nivel altísimo, ¿no? O sea, yo también, por mi propia personalidad, yo tiendo al optimismo, me gusta esa evolución que ha tenido en los últimos años.
O sea, Jero, ¿te parece que el cine de Scorsese, con el paso de los años, con el paso de los planos, que se ha hecho el cine y él mismo más sabio, más reposado, más luminoso, más lúcido?
Como el buen vino. ¿Sabes también por qué? Porque es uno de los pocos directores, eso lo comprobé cuando lo entrevisté, que está súper al día de todo el cine que se hace. Y no solo en Estados Unidos, sino en Europa, en Oriente, por supuesto, siempre ha sido un gran defensor, ya lo fue de Kurosawa en su momento, pero de todo el cine contemporáneo. O sea, yo en Silencio por eso adivino influencias enormemente riquísimas que a mí me sacan un poco de ciertos planteamientos más limitados del cine primero de Scorsese. O sea, yo veo como una síntesis impresionante del cine contemporáneo en películas como Silencio. E incluso en La Invención de Hugo, que me parece un homenaje, es un homenaje al cine mudo francés, sensacional, pero también al cine como capacidad de imaginar mundos distintos, de ofrecer referentes éticos también, que yo creo que es la principal preocupación suya, así lo has dicho últimamente, y luego si ves toda la filmografía casi seguro que es así. O sea, en ese sentido es como el buen vino. El cine de Scorsese, en mi opinión, ha ido mejorando con el tiempo y se ha ido enriqueciendo de las aportaciones de tanta gente que la admira, lo cual le honra porque es un detalle de humildad seguir aprendiendo con los años que tiene, ¿no?
Jerónimo José Martín, gracias. Un abrazo.
Gracias a ti. Un abrazo.